la decisión de partir, la despedida, el viaje.
Una vida atrás,
una vida adelante.
Ayer, costumbres aprendidas.
Mañana, costumbres por aprender.
En el pasado,
rostros conocidos.
Rostros conocidos. En el futuro, rostros por conocer.
Callos y guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Callos y guatitas, simultáneamente desde Ecuador y España.
Una red de emisoras de los dos países se enlazan
para que la migración ecuatoriana a España sirva para el intercambio cultural y el desarrollo de ambos países. Desde España,
desde Ecuador, callos
y guatitas.
Cordiales amigos, amigas de Ecuador y España, nuevamente con ustedes Sandy Chávez, quienes habla, y Susana Albarrán desde España, para presentarles una nueva emisión de Callos y Guatitas. Hola Susi, ¿cómo estás?
Hola Sandy, ¿qué tal? Saludos también a nuestros amigos y amigas que nos escuchan en este momento. Ustedes saben, amigos, que este es el punto de encuentro entre España y Ecuador a través de la migración, así que en este momento iniciamos ya nuestra receta radial que enriquece cultura. ¿Sabe usted qué es la trata o tráfico de personas? ¿Por qué los niños y las mujeres pueden verse involucrados en estos actos ilegales? Pues en este programa analizaremos la trata de personas. Tendremos una invitada que nos hablará sobre el tema.
Por supuesto, también estaremos con las noticias más importantes de Ecuador y España y conoceremos la historia de una mujer que quiere recuperar a su hijo.
Pues estas y otras novedades importantes las ampliamos en los siguientes minutos. Amigos, los invitamos a quedarse con nosotros.
Hombres de todo el planeta, indígenas, inmigrantes, ancianos que fueron antes jóvenes de sangre inquieta, mujeres de onda violeta en su risa universal, gritemos con voz triunfal en todos los continentes que sí, somos diferentes, pero valemos igual.
Callos y Guatitas presenta La Causa de la Causa,
el reportaje de la semana.
En Ecuador, como en diversas partes del mundo, la trata de personas afecta a niños, niñas y mujeres en mayor medida. Es un fenómeno que no distingue región ni raza. La eliminación de este fenómeno es uno de los desafíos de todos los gobiernos para hacer frente a las mafias y muchas veces también redes de pocas personas que operan un mercado clandestino de trata de personas, ya sea con fines de trabajo sexual o trabajos forzados.
¡Ey, guapo! Ven, ¿lo vas a pasar chévere conmigo?
Ah, hola. ¿Cómo te llamas?
Soy Silvia. ¿Sabes? Yo hago de todo. Todo lo que tú ya sabes que se hace ahí, pues en una cama.
¿Y eso cuánto vale?
Pues te puede estar costando unos $20, dependiendo lo que tú tengas.
Pero tú eres chévere, ¿eh?
Claro, por supuesto. ¿Te va a gustar? Soy Silvia, una mujer muy joven, que desde hace 10 años salgo a las calles a ganarme unos dólares en medio de la noche fría. Pues si no salgo, mis hijos no comen. ¿Quién me ayuda a mantenerlos entonces? Hace mucho tiempo atrás, mi padrastro se emborrachaba cada día y le pegaba a mi madre. Se metía en mi cama forzándome para estar con él. Mi madre sabía, pero si lo botaba, ¿quién le daba de comer a mis 6 hermanos? Tuve que huir. Al principio me junté con otros niños y niñas para robar y limpiar carros. Pronto, el más grande me hizo su mujer y me obligó a estar con otros hombres. Uno de ellos me trajo a ese país. Al inicio él cobraba por mí. pero oí, ahora trabajo por mi cuenta y yo soy la que cobro.
Mariana, anoche te encuentro, perdida entre humo y alcohol. Tu estrella se ha escondido entre nube y dolor. Caretas llegan a verte, no saben de tu vivir, luego de saciar su cuerpo.
Al igual que Silvia, un 60% de las mujeres ha sido abusada o incestuada en la niñez. Cada vez hay más niñas y adolescentes en el mercado de la prostitución. Tienen como promedio 13 años. Muchas se venden para drogarse o para comer. Otras son raptadas y destinadas al turismo sexual. Cada vez hay más jóvenes que, seducidas por un novio o engañadas por una oferta de trabajo en el extranjero, son obligadas a prostituirse. Según un informe difundido por la OIT, Organización Internacional del Trabajo, el Ecuador es un país de origen, de tránsito y de destino de personas sujetas al tráfico con fines de explotación sexual y trabajos forzados. La mayoría de las víctimas son niños, niñas que son llevados de Ecuador para ser explotados sexualmente. La OIT calcula que 5.200 menores se ocupan en la industria del sexo. Los ecuatorianos son traficados a Europa Occidental, en particular a España. Por las zonas de frontera, muchos ciudadanos transitan sin documentos, algunos de los cuales pueden ser sujetos de tráfico. En el Ecuador, apenas en el año 2004, el gobierno se preocupó por promover un proyecto de ley que sancione la trata de personas. Sin embargo, el régimen no cumple plenamente con la protección a menores y mujeres que son víctimas de la trata, incluido el grave problema relacionado con la explotación sexual y comercial de menores. La OIT solicitó al gobierno de Ecuador en su último informe que elabore, divulgue y ejecute políticas amplias de control contra el tráfico de personas y explotación sexual y amplíe los esfuerzos para trabajar con ONGs que laboran en este campo. El informe de la Organización Internacional del Trabajo se complementó con uno difundido por el Departamento de Estado norteamericano, que ubicó a Ecuador en la lista de países que no cumplen las normas mínimas ni hacen esfuerzos significativos para impedir el tráfico de personas. Es necesario, dice el informe, distinguir entre la inmigración de indocumentados y la trata de personas. En el primer caso, redes transnacionales, por elevadas sumas de dinero, ofrecen a ciudadanos de modestos recursos el ingreso escondido a otros países. En los últimos 4 años, se calcula que se ha trasladado en barcos pesqueros a 250.000 ecuatorianos a Estados Unidos. Numerosas naves han sido capturadas en alta mar y la vida de miles de compatriotas estuvo sujeta a humillaciones y riesgos inhumanos por estos traficantes de personas. Otro hecho delictivo es la trata de personas, cuyas manifestaciones más frecuentes son la explotación sexual y el trabajo de menores de edad. Como reacción ante el informe estadounidense, que implicaba la eventualidad de suspender la ayuda financiera, el gobierno ha propuesto algunas reformas legales para penalizar el trabajo y la explotación sexual e infantil y la trata de blancas. Son cambios positivos y necesarios para el Ecuador.
Para ampliar el tema de la trata o tráfico de personas, tenemos en nuestros estudios de Ecuador a una experta que nos ubicará más en los entresijos de este siempre espinoso tema. Adelante, Sandy, con nuestra invitada.
Para tratar el tema de las migraciones y la industria del sexo, estamos ya con Laura María Agustín. Ella es PhD, especialista en migraciones y ciudadanía, investigadora de la Universidad Open University de Londres. Para conocer un poco más a Laura Agustín, les decimos que es de Argentina y que se formó en Estados Unidos y Reino Unido. Actualmente radica en España. Laura Agustín es investigadora, como ya les dijimos, de la Open University de Londres y es especialista en migración, ciudadanía, género y sexualidad. Bienvenida, Laura.
Hola, gracias.
¿Cuál es la relación entre la migración y la industria del sexo?
Ay, es un tema grandísimo. Los dos temas han estado vinculados ya durante bastante tiempo. O sea que incluso dentro de los mismos países, las migraciones de personas internas para ir a otro sitio siempre se ha vinculado con la necesidad de buscar la sobrevivencia de manera muy rápida. En cuanto a la migración al exterior, se vincula bastante porque es una industria muy amplia, muy grande, con bastantes sectores, irregular todo, Y entonces no hay impedimento para que el migrante o la migrante consiga un trabajo de algún tipo en la industria.
Uh-huh. Al ser, como tú dices, una industria, se entiende, se sobreentiende que es un negocio. ¿Quiénes participan en este negocio?
Decimos industria hoy en día porque antes se llamaba la prostitución, pero tampoco era una etiqueta muy inteligente. Hay bastantes trabajos sexuales. Se dice industria porque son muchísimos sectores, diferentes negocios, con muchos actores sociales que están involucrados y que no se trata solamente de una relación entre una mujer de minifalda en la calle con un solo hombre, ¿no? O sea que alrededor de esa relación y de muchas otras relaciones como los teléfonos o los saunas o lo que sea, se arman negocios muy, muy grandes en donde se emplean muchísimas más personas como camareros, guardias, taxistas, choferes, cajeros, cocineros, y todos esos son empleos para personas. Y entonces la OIT, por ejemplo, en Asia estimó que el tercio de los empleados en los negocios no venden sexo, pero viven de la industria.
Viven, entonces hay muchos sectores que están dentro de esta industria, ¿no?
Claro.
Bien, estamos con Susana desde España, uh-huh. Y Susana también tiene algunas inquietudes sobre este tema. Adelante, Susi.
Gracias, Andy. Gracias a Laura María. Saludos aquí desde España. Quisiera insistir en algo que ya se que mencionaron al principio, en la primera pregunta. Hombre, siempre hay un debate en que se confunde el tráfico ilegal de personas, en general mujeres, con la industria del sexo. La industria del sexo en realidad es solo una de las ramas del tráfico de personas.
Correcto. Sí, pues justamente, en los dos protocolos que se produjeron en 2000 en la ONU, se supone que hay una división muy clara entre un grupo que es totalmente forzado, que está relacionado con el sexo siempre. En ese protocolo se menciona a las mujeres y los niños y la explotación sexual. Y el otro protocolo supuestamente trata un grupo totalmente voluntario, se entiende que son hombres que han querido migrar. La división es inválida porque, como usted ya dijo, se puede traficar o explotar a personas que van destinadas a trabajar en la agricultura de Almería o en las minas de África o en cualquier lugar, incluso en el servicio doméstico.
¿Cuáles son los medios más comunes en que las personas son llevadas a otro país para trabajar en la industria del sexo?
Yo no hago una distinción entre todos los viajes irregulares, es decir, que la mayoría de las personas no son secuestradas ni forzadas. La mayoría de las personas que quieren llegar a Europa, por ejemplo, para trabajar, saben que hay un problema sobre los papeles, pero quieren llegar porque saben que hay muchísimos trabajos en los sectores informales. Entonces, todo depende de los contactos muy casuales a veces de las personas. Y se puede tener muchísima suerte con los contactos y los facilitadores de los viajes, o se puede tener muy mala suerte. Pero no hay una diferencia muy definida entre el tipo de persona que te lleva a una casa para encerrarte como sirvienta doméstica y una persona que te dé los números de teléfono de algunos clubes de Galicia. Es decir, que no hay una diferencia marcada.
Muy bien, Sandy. ¿Sí, quieres continuar?
Sí, Susi, yo quería un poco como redondear este tema, ¿no? De lo que podemos entender, de lo que tú nos dices, son personas que van a trabajar en servicios y tal, pero que al fin terminan trabajando en la industria del sexo por ser un negocio más rentable, por tener mejores ingresos, en fin. ¿Cómo se da este círculo laboral, si se puede decir así?
Es muy difícil. Es decir, que existe un tráfico de personas. Se puede decir, yo no niego eso, no tiene que ver con eso. Existen personas que plenamente quieren explotar a los demás. Y como que, pero en los estudios incluso de la misma ONU destacan de que no se trata de mafiosos tipo Padrino, o sea que grandísimas redes internacionales de delincuentes. Más bien son redes locales, dos o tres personas, el teléfono celular que se puede usar. Y entonces un búlgaro, un español, o sea que dos personas malas pueden llevar a cabo algo muy malo. Pero que en los migrantes que ya han aprendido a manejar sus viajes, o sea que se informan entre sí, se informan con otras personas, o sea que van a los puntos de encuentro de los migrantes, hablan con otras personas y dicen, pues a mí me gustaría, quizás yo me atrevo a entrar en un club. Uh-huh. Y otras personas dicen que no, nunca. Y es cuestión, no es que no haya nada de violencia ni posibilidades de eso, pero la mayoría, según todos los estudios, o sea que aprenden a moverse con algo de seguridad.
Las personas que entran a este negocio son las más vulnerables, no existen leyes que las protegen, no existen políticas de protección sobre todo.
No, porque todo se trata de una economía informal. Pero también es así en el trabajo del cuidado, del trabajo doméstico, en la agricultura bajo plástico en el sur de España. Es decir, que todo eso se lleva a cabo sin protecciones laborales. Europa está viviendo de muchos trabajos irregulares, de casi todos los sectores.
Susi, tú tienes la palabra ahora.
Gracias, Andy. Pues me gustaría preguntarle a Laura María, dado que es un negocio que se da en los límites de la regularidad, por eso no existen cifras ciertas y exactas, tanto como de los mafiosos, en el sentido de estas dos personas o los grupos de personas, como por la gente afectada. Es difícil manejar este tema en términos de cifra, pero se sabe que es un gran problema.
Claro, es un gran problema, pero todo lo que tiene que ver con el trabajo de los migrantes en el exterior es gran problema. Es decir, que muchísimas personas, yo creo que ahora en España, o sea, que se dicen a veces que somos 500.000 personas sin papeles, a veces 1 millón de personas. Es muy difícil conseguir esos papeles para cualquiera. Claro que, o sea, que con las cifras es imposible, porque mientras los gobiernos no reconocen estos sectores, no se puede contar nada, no se puede conceder permisos, no se puede llevar a cabo, poner normas sobre seguridad y salud en los negocios. O sea que fijarse siempre en lo criminal realmente al final no ayuda a mejorar la situación de las personas que tienen que trabajar en esos sitios.
Y finalmente, ¿tú crees que eso sí también sería una manera utilizar los medios de comunicación, hacer campañas?
Por ejemplo, el Fondo Global para las Mujeres ha patrocinado el proyecto que estamos llevando a cabo aquí en Ecuador, que es más bien fomentar la información, la responsabilidad de la persona que quiere emigrar, que si se está pensando en hacer un trabajo sexual, que se informe sobre los problemas, sobre las condiciones peligrosas.
Muy bien, Laura María. Pues Sandy, si quieres ir ya cerrando esta entrevista.
Sí, Susi, ir cerrando únicamente con lo que nos decía Laura. Lo importante es que la gente esté informada, Laura, que sepa si es que va a entrar en este trabajo, estar informada sobre todo. Eso es lo importante, ¿no?
Sí. Eso es importante, y que sus familiares no den la espalda a esas personas porque están en algún trabajo de esos. Como hemos dicho varias veces, un alto porcentaje de las remesas que llegan a Ecuador vienen de trabajos sexuales.
Muy bien, muchas gracias a Laura Agustín, PhD, especialista en migración, ciudadanía e investigadora de la Universidad Open University de Londres.
Que el país perdió sin razón aparente.
¿Qué pasa en mi tierra?
Gracias a los
choques. Esa es la decisión del gobierno.
Noticias del otro lado del océano.
En España, amigos, amigas, la noticia más importante sucedió al sur, en la provincia andaluza de Huelva. Allí se descubrió el fraude que venía cometiendo una supuesta organización que cobraba a los inmigrantes por trámites que eran gratuitos o incluso por trámites que nunca llegaban a realizarse. Estas actividades han sido condenadas tajantemente por las organizaciones no gubernamentales españolas que llevan denunciando hace mucho tiempo la existencia de personas que constituyen asociaciones para aprovecharse de la vulnerabilidad de los inmigrantes. Estos son los detalles con nuestros compañeros de Red con Voz, Marta Conde y Ernesto Chacón.
El pasado 24 de mayo, la Guardia Civil detuvo a 5 responsables de la ONG Huelva Solidaria, acusados de un delito de estafa continuada a los 40.000 inmigrantes socios de la organización. Se les tomó declaración y fueron puestos en libertad a la espera de que comparezcan ante la autoridad regional. El abogado de los 5 acusados, Fernando Molina, afirma que los socios pagan una cuota simbólica anual que oscila entre los 30 y 40 euros y que desde el primer momento se les explica que el dinero es para el mantenimiento de la organización.
La abogada de Huelva Acoge representa a un matrimonio rumano que ha demandado a la asociación Huelva Solidaria y afirma que sí que existe ánimo de lucro.
Hace muy poquito tiempo se han definido como una asociación de carácter humanitario y sin ánimo de lucro, y de hecho sus estatutos así aparece. Sus estatutos sí les permite cobrar por gestiones. Ellos no hablan de usuarios, sino hablan de socios. Obligan al usuario a asociarse, a pagar una cuota y a pagar los trámites. Yo no puedo calificar eso como una asociación sin ánimo de lucro. Puede serlo siempre que revierta ese dinero en los fines asociativos, cosa que además se cuestiona y se está investigando. Bueno, pues ese dinero debería llegar a algún sitio, es decir, ellos creo que cometen el doble, digamos, error, no solo lucrarse de quienes están en situación bastante vulnerable por su situación de irregularidad y por explotación laboral, sino que además se sirve de la palabra ONG y asociación sin ánimo de lucro, pues para hacerlo, ¿no?
Además, María Luisa Vélez asegura que atraen a los inmigrantes con colaboradores de su misma nacionalidad.
Algunos de ellos me han manifestado bajarse del autobús procedente de Rumanía, y bueno, su primer contacto fue la organización Huelva Solidaria. Según ellos decían, venían a trabajar en España, ¿no? Les iban a dar documentación y les iban a dar un permiso de trabajo, y venían a través de una persona referente rumana.
Dada la gran cantidad de inmigrantes que han podido resultar estafados, la Guardia Civil ha habilitado un teléfono, el 959-24-1900, al que pueden dirigirse todos los interesados. Escuchamos a Isidoro Torrado, portavoz de la Guardia Civil en Huelva.
Todavía se están recibiendo denuncias día a día. Es más, una vez que se le ha dado a conocer a través de los medios de comunicación la noticia, hay gente que se ha presentado en esta comandancia de la Guardia Civil denunciando el caso de haber sido estafado. Ya digo que la investigación se remonta a hace más de un año, intensamente en los últimos 5 meses, que debido al aumento de población inmigrante aquí, han aumentado el número de casos. La denuncia mayoritaria que tienen los inmigrantes es que se le cobran dinero por trámites administrativos que en realidad deberían ser gratuitos.
El caso está en manos de los tribunales. Serán ellos los que decidan si fueron estafados o no 40.000 inmigrantes por la organización Huelva Solidaria.
Hasta aquí las noticias más importantes sobre inmigración desde España.
Dígalo usted mismo. Las voces salen del silencio.
Estamos con doña Beatriz Chamba Criollo. Ella es una ecuatoriana lojana, específicamente. Ha venido a denunciar ante los micrófonos de Callos y Guatitas todas las trabas legales que se le presentan para recuperar a su hijo. Doña Beatriz, cuéntenos qué es lo que está sucediendo.
Bueno, cuando estuve en Madrid me tocó dejarlo a mi hijo porque él tuvo un accidente allá y porque las autoridades de allá, de España, decidieron que se quedara el niño con el padre porque yo no tenía que ofrecerle a mi hijo. Bueno, no tenía documentos, no estaba residente porque mi viaje solo fue por 3 meses, que tenía que ir con mi hijo y regresar con mi hijo al Ecuador, porque solo era por 3 meses, como siempre me iba los años anteriores atrás. Y le dejaron a él que sea el niño, no le dieron ni la tenencia del niño en sí, no se la dieron como tiene que ser. O sea, como aquí a mí en el Ecuador ya me dieron la patria potestad, no. Sino que solo que se quedaría temporalmente con él porque él tenía cómo mantenerlo, tenía vivienda y encima tenía documentos en regla, los cuales yo no tenía. Bueno, yo sí reclamé porque mi hijo no, tanto el niño como yo éramos indocumentados.
Yeah.
Solo teníamos que quedarnos hasta el primero de noviembre, que teníamos que regresar al Ecuador.
Pero usted presentó la demanda ya, ¿no es cierto? En España presentó la demanda. Sí. Esa demanda se quedó ahí, las autoridades no hicieron nada para agilizar el trámite, nada.
En nada, o sea, en España no me ayudaron en nada.
Ya, ¿hace cuánto tiempo usted ya ha regresado acá a Ecuador?
Yo regresé, justo se me terminaba ya la estadía allá y yo regresé los primeros de noviembre porque tuve un accidente allí y tenía que estar más o menos 6 meses inmóvil, que no pude, a no ser después de que ya pude caminar, recién pude tramitar desde aquí del Ecuador la restitución internacional de mi hijo.
Es decir, que ahora el trámite para la restitución lo está cumpliendo desde aquí, desde Ecuador.
Lo cumplí el año pasado mismo. Ya llegó al Ministerio de Justicia Español el día 20 de agosto del 2004, el cual de allá no nos dan ninguna información. Aceptan todo lo que les... O sea, ya le han notificado al padre de mi hijo, ya lo han notificado. Aceptan solo lo de él, pero no me dan a mí alguna ayuda para yo poder, ¿entiende?, responder. O sea, a mí nunca me piden, o sea, lo que a mí no me han notificado ni dan ninguna notificación al gobierno de acá del Ecuador, al cual tienen que avisar al Ministerio de ¿cómo se llama? La de la Niñez y la Adolescencia de aquí del Ecuador, ¿no?
Consejo Nacional.
Al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia de aquí del Ecuador, y no hay ninguna respuesta desde España. La última respuesta es que el padre del niño se acercó a decir, bueno, a lo mejor lo notificaron y dijo que llegó a un acuerdo conmigo a donde el niño iba a vivir en España y me lo iba a traer de vacaciones.
Pero eso no es cierto.
Eso no es cierto porque no tengo no acepta ni las llamadas de teléfono que yo hago para mi hijo.
¿Hace cuánto tiempo usted no se puede comunicar con su hijo, doña Beatriz?
Más o menos hace como unos 3 meses.
¿No le permiten hablar con él?
No.
¿Ya? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le dicen? ¿Usted se comunica con el papá del niño?
Sí, yo siempre trato de comunicarme, pero no permite.
¿Qué le dice él?
Que no está, o que no está, o si no es solo que no está. Así esté, no me lo pone. Porque, ¿sabe por qué no me lo pone? Porque él me pidió que por favor le mande un poder a donde conste que el niño se va a quedar a vivir en España y solo me lo trae a mí de vacaciones. Yo no acepté eso.
¿Usted quiere traerle obviamente
claro,
acá
yo quiero
que viva
que mi hijo
aquí en Ecuador?
En casa. Sí.
Bien, doña Beatriz. Vamos a conversar ahora con Freddy Pérez, él es abogado del Servicio Jesuita para las Migraciones, quien precisamente está siguiendo este caso. Freddy, ¿qué hacer en estos casos? La mamá quiere recuperar a su hijo, sin embargo, la justicia está poniendo trabas, no se hace justicia en este caso, obviamente, y el padre también está haciendo. ¿Cómo está actuando el Servicio Jesuita?
Bueno, nosotros inicialmente tenemos una limitación muy grande, es la que está dada por la distancia. O sea, lamentablemente, para impulsar cualquier acción legal o continuar las acciones legales que haya iniciado allá o que se hayan iniciado con respecto a la recuperación de la tenencia del menor, todo se está ventilando en los juzgados españoles. Entonces, la primera limitación grande es que nosotros no tenemos acceso a eso. Desde el Ecuador es muy, muy difícil acceder a plantear la defensa necesaria en el caso. Una alternativa que vemos es que pueda la señora, a través de alguna institución, de algún abogado, de alguna que esté prestando atención, de una organización de derechos humanos de allá de España, que quiera y desea asumir el caso para enviar el poder respectivo para que asuma el caso, u otra alternativa que yo veo la más viable, porque lamentablemente en este caso, ¿quién más siente el dolor propio del hecho de estar separado de su hijo que la misma madre? ¿Y quién puede ejercer las verdaderas acciones de derecho de defensa de sus circunstancias que su misma madre?
Entonces, lo más importante sería, Freddy, a través de este medio de comunicación que escuchan aquí en Ecuador y también en España, hacer un llamado a las organizaciones que trabajan con migrantes en España para que si alguna de estas organizaciones quiere asumir como suyo el caso, pues pueda comunicarse con este programa, con Callos y Guatitas, y nosotros traspasar el pedido o la solicitud a la organización, al Servicio Jesuita, para que se pongan en contacto con doña Beatriz Chamba. No sé si, Freddy, puedes darnos también los teléfonos del Servicio Jesuita, el correo electrónico, en fin, para que las organizaciones de migrantes en España puedan contactarse con ustedes y asuman este caso para la defensa de doña Beatriz, que como decía Freddy, ante todo es un derecho humano el hecho de que su madre pueda estar con su hijo.
Sí, en cuanto a los teléfonos, el código de país es 002593, el teléfono es 2543985 y el correo electrónico es sjm@jesuitasecuadortodojunto.org.es.
Usted puede comunicarse con nosotros a los teléfonos que les damos y, por supuesto, si puede hacerlo, ayude a que doña Beatriz se reencuentre con su hijo Juan Miguel. Muchas gracias, doña Beatriz. Gracias.
Gracias.
De esta forma, amigos y amigas, concluimos este programa de Callos y Guatitas. ¿No es así, Susi?
Así es, Andy. Damos por terminado nuestra emisión de hoy. Pero recuerden, amigos, que todas las semanas tienen una cita aquí con nosotros en el mismo dial y a la misma hora. Para más Callos y Guatitas, este encuentro entre España y Ecuador a través del hecho migratorio. Hasta la próxima semana, entonces, amigos, a nombre de mis compañeros de Red con Voz desde España.
Hasta la próxima semana, Susi. Un agradecimiento a Leonardo Jimmy Kinga que nos acompañe en la técnica y a todos nuestros compañeros de Red con Voz que nos acompañan también en la producción de Callos y Guatitas. La próxima semana tendremos más novedades en el tema de la migración. Muchas gracias.
En enlace directo entre Ecuador y España hemos presentado
Callos y Guatitas,
una receta radial que enriquece culturas.
Callos y Guatitas es parte del Plan Migración, Comunicación y Desarrollo Ecuador-España, auspiciado por ALER, FEP, CEPAS e ILDIS en Ecuador, y Cáritas, coordinadora de radios comunitarias y campaña Deuda Externa, Deuda Eterna en España.
El próximo domingo, a la misma hora, una nueva cita.